Libro de Hechos, capítulo 27. Hechos 27. ¿Said? Bien. Estamos ya en una temporada de mucha celebración para los que sienten especialmente como que la pandemia ha llegado finalmente a su fin. Muchos sientan como que ya toda marcha bien. Pero con esto debemos de tener un poco de cuidado. Muchos pueden sentir ya la realidad de los precios que suban. Otros han visto la cantidad de gente ya viviendo en las calles, en las ciudades más grandes. Y sobre todo estamos viviendo en una época de más y más violencia. Y estudiando el libro de Génesis, la violencia era lo que traía el gran diluvio de Noé. Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Bueno, yo no soy uno de los pastores que siempre habla del fin del mundo. Mi único propósito en citar a Noé es porque para Dios tanta violencia es insoportable. Y por lo tanto, aunque estamos celebrando en el día de hoy, tenemos que reconocer que el tiempo de la crisis, de una forma u otra, puede continuar. Y queremos observar en el día de hoy cómo un hombre de Dios puede brillar aún en la crisis. Versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Hemos estudiado San Pablo delante de muchos magistrados y hasta un rey acusado por los judíos. Pero en realidad nadie pudo comprobar nada en su contra. Pero habiendo apelado a César en su defensa, para no estar entregado a los judíos asesinos, en el capítulo de hoy su viaje a Roma va a empezar. Otra vez. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y aunque vimos mucho político entre los gobernantes romanos en capítulos anteriores, sus soldados, sus centuriones parecen hombres de gran integridad en la Biblia. Hasta en el tiempo de Cristo, Cristo encontró fe entre ellos. Y no voy a desarrollar esto mucho hoy, pero sería un buen tema para un hermano tomar en la reunión de los hombres. Analizar estos soldados. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Se puede ver claramente aquí que Pablo no estaba solo, era prisionero, pero no era solo. Lucas, el autor de este libro, estaba con él, por eso dice nosotros, y otro gran cristiano, Aristarco. Y esto es una prueba de que Pablo era bien amado. Para Lucas y Aristarco, este viaje pudiera poner sus vidas en gran peligro. Pero siendo un gran líder, caminando con Dios, Pablo atraía esa forma de lealtad. 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente, eso es el soldado otra vez, centurión sobre 100 soldados, Julio tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Este Julio era muy cerca de César, pero se trataba bien a Pablo. Seguramente el gobernante Festo, que estudiamos la semana pasada, lo informaba de que Pablo era un gran hombre y merecía un tratamiento especial. Era Festo el que declaraba que Pablo era loco. Pero esto era solamente porque su predicación del Evangelio vino muy cerca de la conciencia de Festo. Y es otra prueba de que Pablo era muy amado, el hecho de que los hermanos de Sidón deseaban atenderlo. 4. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Esto simplemente está diciendo que la isla de Chipre era como una protección parcial en contra de los vientos fuertes de aquella temporada del año. A estas alturas, tarde en la vida de San Pablo, el apóstol ya tenía mucha experiencia viajando. Y para guardar tiempo, saliendo a Grecia o a Roma, era normal ir por el mar. 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Van a cambiar el nave. Alejandría era Egipto. Y de ahí venía mucho grano. La transportación por el mar ya estaba bien desarrollada, aún en los tiempos de Cristo. Si uno tenía el dinero, casi siempre se pudiera encontrar alguna barca que le tomaría su destino si coincidía con esa barca. Y esto existía hasta en los tiempos de Jonás. 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Estaban empezando a enfrentar dificultades, siendo tarde en el año, pero tenían a muchos hombres de experiencia y estaban dispuestos a continuar. 8. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad Lacea. Ahora la historia realmente va a empezar. El gran punto del mensaje de hoy es una exhortación a los hermanos, a los padres y también a las muchachas que van a casar algún día y tienen que analizar a quién van a casar. Es una oportunidad de aprender cómo un hombre de Dios puede brillar en una crisis. La Biblia dice que el hombre es cabeza de su casa. Y esto siendo verdad, verdad establecida por Dios, todo hombre debe de aprender los secretos del buen liderazgo. Y en vez de huir de sus responsabilidades, como Jonás en el principio de su libro, tenemos que confiar en Dios de que podemos aprender a brillar aún durante una gran crisis. 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Quién es Pablo? Era un prisionero, un acusado como un delincuente. Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El ayuno de que se hablan era una fiesta judía que era tarde, en septiembre o hasta en octubre, y pasando este punto en el calendario, no era nada seguro meter su barca en los vientos. Y Pablo no solamente tenía mucha experiencia ya viajando a todas partes, sino que tenía el Espíritu Santo de Dios guiando sus expresiones. Pero los hombres van a casi burlar de él, pensando algo como: tú, profeta, con tus profecías, y deja a nosotros el manejo de la barca. Y esto era precisamente el problema. Pablo estaba profetizando. 11. Pero el centurión daba más crédito al Pilato y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión Julio era un buen hombre, pero tenemos que entender, Pablo solamente era un prisionero, un acusado, detenido ya por años. Y era normal dar preferencia a los expertos del mar y los que tenían grandes inversiones en la barca y su carga. 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí. Había una votación. Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Ah, era un poco incómodo invernar en buenos puertos. Tal vez no tenía todos los entretenimientos que los hombres del mar buscaron. La música, las cantinas. O tal vez sería incómodo en el puerto. Pero Pablo ya estaba acostumbrado de las incomodidades. Pablo sabía cómo vivir feliz, sean lo que sean sus circunstancias. Y eso es algo que nuestros hermanos también tienen que aprender si van a brillar en la crisis. Filipenses 4:11. Pablo hablando dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora, regresando a la historia, en versículo 13, y soplando una brisa del sur, es una brisa muy suave, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ese verso es sumamente importante para agarrar el mensaje de hoy. Se rechazaban la palabra de Pablo, que realmente era la palabra de Dios. Y por esa brisa del sur tan suave, parecía que todo marchaba bien. La brisa del sur era ideal para cumplir su viaje a otra puerta. Pero tales confianzas pueden estar falsas. Y por esto digo yo que, aunque nosotros estamos en la época post-pandemia, no quiere decir que hemos llegado al fin de la crisis. 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Bueno, se rechazaron el aviso del varón de Dios y ahora tienen su gran lío. Las vidas de todos estaban en peligro. 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esto dice básicamente que estaban perdiendo el control de su nave. Y eso es lo que tú tienes que aprender también, hermano. En realidad, tú no estás en control ni de tu negocio ni de tu familia, sino que Dios está en control de todo. Y es mejor aprender esto antes de encontrarte en medio de otra gran crisis. 16. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? El esquife es una lanchita más pequeña que usaban para mantenimiento de la barca grande, para llevar personas a la tierra. Por el momento dice que ganaban otra vez un poco de control. 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron en la deriva. Muchas palabras técnicas aquí, pero se pusieron cables o sogas alrededor de la gran nave para hacerla más fuerte. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Esta es una buena promesa que podemos notar. ¿Quieres ignorar la palabra de Dios pensando que tú puedes hacer todo a tu manera? Bien, prepárate para una furiosa tempestad, porque Dios lo puede mandar. Y nótalo, para los dueños de esa nave, el peligro era tan grave que tenían que arrojar herramientas costosas al agua. ¿Quieres poner tu negocio en primer lugar, de máxima prioridad de tu vida? Ignorando tu relación con Dios, puedes empezar a perder todo en un instante. Mientras los hombres de la palabra se brillan, aún en una crisis. 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza de salvar sus vidas estaba perdida. Ahora la carga, el dinero, el grano, no importaba nada. Solamente deseaban escapar con sus vidas, pero esto parecía imposible. Y ahora podemos ver cómo el hombre de Dios puede brillar en la crisis. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Como que estaba diciendo: te lo digo, te lo dije, pero no querían escuchar. Y todo esto era el plan de Dios. Dios estaba estableciendo su propia credibilidad y la credibilidad de San Pablo. Es que Dios sabe que hay hombres, y tal vez hay unos aquí en esta mañana, hay hombres que jamás van a tomar la más mínima interés en su palabra hasta que se llegan a la crisis, a la furiosa tempestad. ¿Y tú? 22. Pero ahora os exhorto a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Ahora Pablo estaba brillando en la crisis. Y aunque tu hermano no vas a tener necesariamente un ángel apareciendo a tu lado en la noche, sí tienes la palabra de Dios y el consejo de otros hermanos de experiencia, Pero la pregunta es, si tú estás viviendo como uno que es su siervo, uno que pertenece al Señor, o solamente fingiendo tu lealtad. Otra vez 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, como que Dios era el dueño de Pablo. Y en otros lugares Pablo dijo, yo soy esclavo del Señor. ¿Y a quién sirvo? Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será a ti como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo ya estaba encargado de todo. El centurión, el capitán solamente pudieran observar ya al que realmente estaba dirigiendo. Pero mire cómo todos iban a sobrevivir por causa de Pablo. Y hay una muy importante observación aquí en esto. Hermanos, muchas veces los mundanos celebran si se pueden silenciar a los cristianos. Es que desean con toda su carne evitar nuestras amonestaciones y nuestras llamadas al arrepentimiento. Pero ellos solamente pueden continuar en sus vidas un día más porque nosotros aún estamos aquí. Esto era muy claro en el caso de Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. Dios deseaba destruir todo de estas ciudades, pero no pudo hacer nada hasta que Lot y su familia estaban quitados de allí. Tal vez algunos de nuestros vecinos se quejan de ver las aleluyas, sus predicaciones, sus oraciones. Solamente pueden ganar aquí en sus negocios porque nosotros estamos aquí. 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciesen de día. Tenían una manera de bajar sogas o cadenas con algo pesado para medir la profundidad del agua. Y era claro que estaban llegando a la tierra de una isla, exactamente como Pablo dijo. 13. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Eso es otro punto importante. Estos marineros deseaban escapar, huir con el esquife, o sea, la lancha pequeña. Y eso es exactamente como muchos padres en nuestros tiempos huyen de sus responsabilidades cuando todo se pone difícil en la crisis. Proverbios 25:19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¿Por qué prevaricador? Porque hizo muchas promesas en sus votos matrimoniales y cuando las cosas se pongan difíciles se van corriendo. Por esto, por esa actitud de irresponsabilidad, hay muchos niños y jóvenes que crezcan sin padre. Y muchas muchachas cuando se casen, su padre no aparece, es el tío o el hermano que tiene que entregarla al novio. Pero hoy día, hermano, Dios está llamándote a vivir como uno que puede brillar aún en la crisis y no huir. 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo, con discernimiento, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Bueno, Pablo no dijo que tenían que perder la lanchita, pudiera ser útil, pero los soldados no estaban jugando. Se quitaron la tentación de una vez, porque esto era una situación de vida o muerte. 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Es que eran tan llenos de temor que ni tenían hambre, pero iban a necesitar sus fuerzas para ayudar a todos a llegar a la playa. Salmo 102:4. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por la cual me olvido de comer mi pan. ¿Alguna vez has olvidado comer pan? Esto puede venir. Bueno, regresando a Pablo 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracia a Dios en presencia de todos. Y partiendo, comenzó a comer. Pablo estaba dirigiendo todo y brillando en la crisis. 36. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, porque había una buena influencia, no tenía nada que pudieran ver para dar ánimo, nada más que la palabra de Dios. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Mucha gente. Casi 300 personas. Había muchas personas en la nave que Dios deseaba salvar. Todos temporalmente y seguramente muchos eternamente. Y terminando el libro de Jonás, Dios también mencionaba números. Dios y el profeta andaban discutiendo hasta el fin del libro. Jonás 4:10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios estaba cuidando de los niños y de los animales, mientras el profeta Jonás se quejaba de su melón. Y si no sabes la historia, puedes leer el libro corto en casa con tus hijos. 38. Ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. En el negocio de esa barca, el negocio era llevar el trigo que vino muy lejos de Egipto a Roma para un gran precio. Pero ya estaban echando el trigo como algo sin valor. 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Por una última vez, van a intentar salvar la nave, pero será inútil. 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Izada el viento, la vela de proa enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Esos hombres tenían gran experiencia. Hicieron todo posible. Pero en la predestinación de Dios, esa nave tenía que acabar perdida. 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Por qué esto? Pues una vez más, la falta de gratitud de los mundanos. Para un soldado romano, si se perdiera su prisionero, él mismo tenía que sufrir por el crimen de ese prisionero. Y después de estar salvado solamente por la presencia de San Pablo, ahora deseaban, estaban dispuestos a matarlo. Esa es la locura de los mundanos. Última parte, 43 y 44. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros, a lo mejor los soldados, y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Todos se salvaron saliendo a la tierra. Normalmente en un náufrago como este, en un gran tormento, habría muchos, muchas vidas perdidas. Pero conforme a la promesa de Dios, no se perdieron a nadie. Bueno, hay más de esta historia y Pablo sí va a llegar finalmente a Roma, pero ese es el fin del capítulo. Y si quieres ver cómo todo esto va a terminar, tendrás que regresar para el próximo episodio. Conclusión. Es verdad, hermanos, que estamos viviendo ya en la temporada post-pandemia. Algunos tal vez se sienten que las brisas del sur ya vienen. O sea, que todo marcha bien. Pero tales conclusiones pueden estar falsas. Es posible que habrá más crisis. Y lo que Dios quiere es hombres, padres, ancianos, que por su carácter y por su conocimiento de la palabra pueden brillar en la crisis. Y si tú quieres vivir así, cerca de Cristo, perteneciendo a Dios, y por lo tanto siempre bajo su protección, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Señor, te damos gracias que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a anhelar estar más aptos, Señor, a navegar bien en este mundo oscuro, caminando muy cerca de ti. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse y venirse a ti, Señor, toque a esta persona para que oremos por él. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.